Vamos a la palabra de Dios, vamos a la Escritura Sagrada y vamos a leer en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos de esta porción, Filipenses capítulo 4. Voy a leer en la versión Reina Valera 60. Leo hasta el verso número 5, donde en efecto encontramos una exhortación amorosa. Dice la Escritura: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Te damos gracias porque ella es, como ella misma dice, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, la reflexión, la meditación, la proclamación de tu palabra, que tu Espíritu Santo ministre los corazones, Padre, ministre nuestras vidas para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alguien ha dicho que esta carta, la carta a los Filipenses, puede ser muy bien llamada, titulada, la Epístola del Gozo. Porque efectivamente en esta carta se repite varias veces la expresión gozo, gozaos o regocijaos o regocíjense o regocijo. Así que es justo decir que efectivamente estamos en presencia en la carta a los Filipenses de una carta que enfatiza el gozo, el regocijo en el Señor. Si usted lee, por ejemplo, las otras cartas de Pablo, se dará cuenta de la diferencia que hay en el tono, en la temática de estas cartas. Es evidente que Pablo escribe, por ejemplo, a los Gálatas, hablando de una forma diferente, con un tono distinto, procurando corregir una serie de errores espirituales, de errores básicos de doctrina que había en esa región, en esa comunidad, y por lo tanto la tonalidad de la carta y el contenido de la carta a los Gálatas era o es diferente a la epístola que estamos hoy considerando. O si usted lee, por ejemplo, la carta a los Corintios, se dará cuenta de que hay una gran diferencia en el tono de la carta, especialmente cuando hablamos de la segunda carta, cuando Pablo utiliza un lenguaje más fuerte. Algunos llaman a la carta, el capítulo 13 de la carta a los Corintios, la segunda carta, llaman la epístola dura de Pablo, que llevó al apóstol Pablo a corregir de manera fuerte los errores y los problemas y las dificultades que había en esa iglesia. Pero todo eso está ausente de esta carta. Hay un tono diferente, hay un tono distinto, hay una cierta calidez en esta epístola que no aparece en las demás. Noten, por ejemplo, que en el capítulo 4, en el encabezamiento del pasaje, Pablo le llama a estos hermanos hermanos amados, deseados. O sea, Pablo quería ver a estos hermanos una vez más. Les llama gozo y corona mía. Es decir, Pablo se regocijaba en esa comunidad cristiana que tanta alegría le había producido y que tanto regocijo había ocasionado a su propia experiencia. Y entonces, en esta carta, el apóstol establece una serie de verdades y una serie de enseñanzas básicas, como por ejemplo en el capítulo 2 de la carta, en los primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, donde tenemos uno de los textos cristológicos más importantes del Nuevo Testamento, o por ejemplo en el capítulo 1, verso 21 en adelante, donde tenemos también una de las afirmaciones más elementales y básicas acerca de lo que implica la fe cristiana. Pero ahora en el capítulo 4, Pablo lanza una serie de exhortaciones a la iglesia. Si usted lee la Biblia con atención, se dará cuenta que tanto esta carta como otras porciones de la Biblia están compuestas de una serie de afirmaciones doctrinales, de verdades que nosotros debemos seguir escuchando, de promesas maravillosas y hermosas a las cuales debemos abrazarnos, pero también de exhortaciones importantes que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Porque la palabra de Dios, hermanos, se nos ha dado no solamente para que tengamos conocimiento de ella, de sus verdades, de sus afirmaciones. La palabra de Dios se nos ha dado para que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas en forma de experiencia diaria. Así que, en esa dirección y con ese propósito, vamos a mirar las exhortaciones o la exhortación amorosa que la palabra de Dios nos dirige en este capítulo 4 y en estos primeros 5 versículos de esta porción. Al mirar la palabra, al mirar el texto, lo primero que encontramos en el versículo número 1 es una exhortación amorosa a permanecer firmes en el Señor. Dice la Biblia así: que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Pablo sabía que los hermanos de Filipo habrían de enfrentar, y tal vez en ese momento estaban enfrentando, grandes desafíos. Por un lado, conocían de la situación del propio Pablo, que en el momento de escribir esta carta estaba preso en una prisión romana, y posiblemente el apóstol llegaría a pensar que la fe de aquellos creyentes podía debilitarse al conocer de la situación del apóstol. Posiblemente los propios hermanos estarían pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por desafíos en cuanto a su fe cristiana. Así que lo que Pablo hace en el pasaje es, en primer lugar, exhortarlos a permanecer firmes en el Señor. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos oír esa palabra. Necesitamos que se nos recuerde que cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, debemos continuar firmes en Jesucristo. Cualquiera que sea el momento que tú estás viviendo, cualquiera que sean las pruebas por las que estás pasando, cualquiera que sean las causas que están desafiando tu vida y que están desafiando tu fe, la palabra de Dios para ti, para mí, para cada uno de nosotros es: permanece firme en el Señor. Porque en el Señor está la fuente de la vida, en el Señor está la fortaleza de los siglos, En el Señor está el camino, está la verdad, está la vida. En el Señor está la fuente de la bendición y el camino verdadero de la gracia. En medio de nuestros desafíos, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las tentaciones que nos susurran que nos apartemos del camino, que le demos la espalda a aquello que ya hemos abrazado. La palabra de Dios te recuerda, te dice, te exhorta, te anima a permanecer firme en el Señor. Porque no hay otro lugar a donde acudir. Cuando los discípulos, perdón, cuando los discípulos, algunos de ellos, discípulos entre comillas de Jesucristo, estaban apartándose del camino, de la enseñanza del Señor, Jesús le dijo a los discípulos, a los doce, les dijo: ¿ustedes se quieren ir también? Y fue el apóstol Pedro quien dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay dónde ir. Una vez que nosotros hemos abrazado a Jesucristo, hemos encontrado la verdad. Una vez que nosotros hemos abrazado a Jesucristo, hemos encontrado la fuente de la vida. Una vez que hemos encontrado a Jesucristo, hemos encontrado la fuente del verdadero gozo y de la verdadera felicidad. Esta epístola es la epístola del gozo. Es la epístola de la felicidad. Porque no hay felicidad verdadera en este mundo aparte de Jesucristo. Tal vez tú estás en este lugar y has estado deambulando en tu vida en la búsqueda de la felicidad, queriendo encontrarla en los placeres vanos y superficiales de este mundo que no llenan el corazón. Pero he aquí que hoy te proclamamos a Cristo, que es la fuente verdadera de la felicidad, el origen del gozo real y la causa auténtica del verdadero bienestar espiritual. Si estás buscando la felicidad, la puedes encontrar en Jesucristo. Cristo es el gozo, Cristo es la felicidad, Cristo es la verdadera satisfacción. No hay satisfacción en este mundo, ¿sabes? No hay satisfacción en acumular riqueza, dinero, tener cosas. Todo eso es vano y superficial. El corazón se queda vacío. Solo Cristo satisface. Solo Cristo llena el corazón. En este día, busca a Cristo Jesús. Pero en esta exhortación amorosa, no solamente encontramos un llamado a estar firmes en el Señor, sino también nos hallamos con una exhortación amorosa a estar en armonía con nuestros hermanos. Noten ustedes en el versículo 2 que el apóstol dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Sintique, no sabemos quiénes eran. Estas dos mujeres han pasado a la historia del cristianismo como dos mujeres que tuvieron una desavenencia, un conflicto, un problema probablemente intrapersonal. Y por ese problema intrapersonal, ese conflicto, estas dos mujeres, de quienes no sabemos más nada que sus nombres, pasaron a la historia del cristianismo. Sus nombres están escritos en la Biblia, pero no están escritos para elogiarlas, para ponderar sus méritos o sus obras, para recordar su servicio. Eran mujeres posiblemente, claro, que lucharon, que trabajaron, porque Pablo menciona en el verso 3 que estas mujeres estuvieron ayudando con otros colaboradores de Pablo en la predicación del Evangelio, pero el énfasis que aparece en el pasaje no es ese exactamente, sino es un llamado a que estas mujeres se pusieran de acuerdo, que procuraran establecer vínculos de armonía que evidentemente no lo había en esa relación posiblemente conflictiva. Así que, mis hermanos, esto es para nosotros un llamado de atención acerca de la importancia de procurar la armonía con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea. Hay un texto de la Biblia que a menudo se cita, es una parte de la carta a los Hebreos, en donde la Escritura señala o llama a los creyentes a la santidad. Y entonces, mucha gente cita este pasaje para enfatizar el tema de la santificación o de la santidad. Y ciertamente es importante que nosotros leamos la Escritura y escuchemos el llamado a la santidad. Pero me llama la atención que casi nadie de los que yo he oído citar el pasaje y dicen, por ejemplo, hay que buscar la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor, y eso es una verdad como un templo. Sin santidad nadie verá al Señor, eso es verdad. Lo que me llama la atención es que casi nadie de los que cita el pasaje lo cita completo, sino que cita esa segunda parte. Porque el pasaje, cuando usted lo cita completo, dice: seguid la paz con todos. Eso es lo primero que dice. Sigan la paz con todos. Y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es importantísimo que nosotros sigamos la santidad, que nosotros procuremos la santidad, pero que no nos olvidemos de la primera parte del versículo, ¿no? Seguid la paz con todos. Es decir, como creyentes en Jesucristo, somos llamados a hacer lo que dice Pablo en otra parte, cuando afirma: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por supuesto, esta búsqueda de la paz no es una búsqueda comprometiendo nuestras convicciones, no es una búsqueda renunciando a nuestra entrega y a nuestra dedicación cristiana, pero es una búsqueda que, manteniendo y abrazando nuestra fe en Cristo, en lo que dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. Debemos procurar la paz y la armonía con todos, porque es a través de la paz, de la armonía, como dice la Biblia, que el fruto de justicia se puede llevar a cabo. Es a través de la armonía con los demás, en el contexto de la comunidad cristiana, como nosotros podemos crecer en el Señor. De hecho, una vida que se vive en el amor de Cristo, en armonía con los demás, es una demostración de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El crecimiento cristiano, mis hermanos, no solamente se mide por la cantidad de versículos bíblicos, o no tanto se mide, por la cantidad de versículos bíblicos que usted aprende, se mide, entre otras cosas, por la armonía que usted tiene con los demás, por la calidad de sus relaciones con la gente. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos, pero que se portan de una manera problemática, de tal forma que a menudo la gente no quisiera estar cerca de esa persona. Entonces no podemos pretender que hemos crecido en el Señor, que hemos madurado en el Señor, si nuestro fruto en términos de relaciones personales no demuestra el amor, la armonía, la paz de la cual habla la palabra de Dios. Así que hay una exhortación en el pasaje a partir del ejemplo que tenemos acá, para que busquemos la unidad, la armonía, el mismo sentir, y para que nosotros, versículo 3, nos convirtamos en agentes de paz, promotores de la paz, promotores de la armonía. Hay gente que se especializa en crear problemas cuando están en un grupo, en una comunidad determinada, son especialistas en crear divisiones. La Biblia dice, a través del ejemplo que tenemos en estos hombres y mujeres, que nosotros debemos de ser agentes de armonía, de unidad, de reconciliación y de paz. Que debemos ayudar a la gente a ponerse de acuerdo. Después de todo, una de las bienaventuranzas que aparecen en la Biblia afirma: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Convirtámonos en agentes de paz, en promotores de la armonía, en instrumentos de bendición para con los demás. Me gusta mucho la oración de Francisco de Asís, no me la sé de memoria, pero la oración de Francisco de Asís se dice una parte: Señor, hazme instrumento de tu paz, que allí donde hay odio ponga yo amor. En fin, por ahí sigue la oración hermosísima, que debe ser también la aspiración de todos nosotros como creyentes, promotores de la unidad, promotores de la armonía y del buen entendimiento entre las personas, entre nuestros hermanos, entre nuestros miembros de la célula, en nuestro propio hogar, en nuestras propias familias, que seamos instrumento de armonía y de reconciliación como verdaderos hijos de Dios. Además, mis hermanos, en este pasaje también encontramos una exhortación amorosa a regocijarnos en el Señor. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La epístola del gozo. Efectivamente, cuando usted lee la porción, puede marcar todas las veces que aparece la palabra gozo en su forma sustantiva o en su forma verbal. Gozarse, regocijo, regocijarse, es una carta que exulta el gozo, la alegría, la felicidad que encontramos en el Señor. Una felicidad, mis hermanos, una felicidad que se entronca en nuestros corazones, una felicidad y un gozo a pesar de nuestras circunstancias y en medio de nuestras circunstancias. La iglesia de Filipo nació en medio de circunstancias difíciles. Usted recordará el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo predica ahí en la ciudad de Filipo, Pablo y Silas, y como resultado de su trabajo evangelizador, se levanta la oposición y Pablo es hecho preso. Pero en lugar de protestar, en lugar de reclamar sus derechos, que los tenía como ciudadano romano, en lugar de deprimirse, de caer en una depresión, Pablo y Silas fueron a la fuente de la fortaleza, del gozo, de la paz. Y dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que a medianoche, verso 25, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de esta situación, habiendo sido azotados, habiendo sido maltratados, habiendo sido encarcelados, Pablo y Silas están gozándose en el Señor, cantando en el Señor, y como resultado de la gracia de Dios, el Señor hizo un tremendo milagro en aquella cárcel, dando como fruto y resultado no solamente la conversión del carcelero, sino el comienzo de una hermosa obra en la iglesia. Podemos y debemos regocijarnos en el Señor siempre. Nuestra felicidad, escúcheme bien, nuestra felicidad está en Jesucristo. A pesar de las situaciones que enfrentamos, a pesar de los problemas que tengamos, nuestra felicidad está en Jesucristo. Por eso, en el Señor podemos regocijarnos, podemos gozarnos, podemos encontrar felicidad, alegría, regocijo verdadero y profundo, un regocijo y una alegría que no la da el mundo, que no se encuentra en las fiestas de la sociedad, ni en los tragos de los amigos, ni en las otras formas de búsqueda de los placeres de este mundo, un regocijo y una alegría que solo se hallan en Jesucristo nuestro Señor. Así que en el día de hoy, que usted y yo recordemos esta verdad, que nuestro gozo está en el Señor, que nuestra felicidad no está en otra parte, no está en el prestigio que el mundo pueda brindarnos, no está en el dinero que el mundo pueda ofrecernos, no está en las relaciones que el mundo pueda darnos, está en Cristo Jesús el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que busca regocijarte en Cristo, abrázalo de corazón. Y si acaso te has alejado del camino, si te has apartado de la senda habiendo empezado a caminar en ella, en el día de hoy el Señor te llama, como dice la Biblia, con amor eterno te ha amado, te llama con cuerdas de amor. Acércate y reconcíliate con Dios. Encuéntrate con Él en el día de hoy. Este pasaje no solamente nos da una exhortación amorosa para que estemos firmes, para que estemos unidos y en armonía, para que nos regocijemos en el Señor, también nos alienta que seamos amables con los demás. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No siempre es fácil ser amables con los demás cuando los demás no son amables con nosotros. No siempre es fácil estar en un ambiente, en una actitud de gozo y de regocijo y de amabilidad para con los otros, porque a veces los demás se portan de forma agresiva contra nosotros, a veces los demás tienen sentimientos o pensamientos o ideas que nos adversan, a veces en forma abierta o en forma soterrada, oculta. Pero de todas maneras, es nuestra obligación y es el llamado de la palabra de Dios a hacer todo aquello que esté de nuestra parte para vivir en armonía, para ser amables y para tener un trato diferente con los otros, de forma tal que los demás, escucha bien, de forma tal que los demás puedan ver a Jesucristo a través de nosotros. Y si Cristo se ve a través de nosotros, entonces estaremos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas de cara a este mundo y a esta sociedad, de forma tal que vivamos, actuemos, conduzcámonos como el Señor, o más bien pidamos al Señor que Él actúe en nosotros y a través de nosotros, vasos frágiles, para mostrar su amor, su gracia y su misericordia a todos los que nos rodean. Y finalmente, mis hermanos, en este pasaje nos encontramos con una exhortación a recordar, verso 5, que el Señor está cerca. Y esta declaración puede ser interpretada de dos maneras diferentes. Puede ser interpretada como una afirmación que nos recuerda que el Señor está cerca de nosotros ahora. El Señor está cerca, puede ser que signifique que Él está aquí con nosotros y que donde quiera que tú estés, mañana cuando salgas a trabajar y cuando salgas a transitar por el bendito tránsito de la ciudad de Santo Domingo, paréntesis, yo he estado manejando en estos días en la ciudad de Santo Domingo y me he dado cuenta de que he perdido la práctica de manejar en la capital dominicana. Yo tenía un poquito de más habilidad para manejar de la manera como manejamos aquí en Santo Domingo, ¿no? Me han mal acostumbrado por allá, por aquellas otras tierras, a manejar de una forma distinta. Así que yo he estado manejando, como diría mi mamá, con el credo en la boca. O sea, haciendo malabares para llegar bien e ileso a la casa, ¿no? Así que bueno, no siempre es fácil uno regocijarse en medio de todas estas cosas. Tal vez no siempre es fácil ser muy gentil cuando los demás no son tampoco muy gentiles con nosotros. Pero lo importante es saber que a pesar de todo, donde quiera que estemos, el Señor está cerca, el Señor está con nosotros. No nos ha abandonado Dios. Cuando usted salga por esa puerta y llegue a su casa, el Señor está cerca. Está allí con usted. Cuando mañana vaya a su trabajo y cuando tenga que enfrentarse con el tránsito difícil, el Señor está cerca. El Señor está con usted. Cuando esté en el trabajo, en su labor de cada día, donde quiera que sea, recuerde que el Señor está cerca. El Señor está ahí con usted. Y eso hace la diferencia en nuestras vidas. Jesucristo no se queda encerrado en estas paredes. Jesucristo va con nosotros, el Señor va con nosotros, donde quiera que vayamos. Jesús lo ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es verdad. Amén. Todos los días el Señor está con nosotros. No lo olvidemos, porque a veces es fácil perder de vista esta verdad. Pero mis amados hermanos, esta afirmación puede también significar que el Señor está cerca porque su venida está cerca. Y esta es la esperanza de la iglesia. Esta es la oración de la iglesia. Como dice el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Anhelar la segunda venida de Cristo cuando el Señor pondrá en orden todas las cosas y cuando participaremos con gozo y sin dolor y sufrimiento, y sin lágrimas y sin muerte, en el reino eterno de Dios. Es la esperanza de la iglesia, es la esperanza de los hijos de Dios. El Señor está cerca. Regocíjate en esa verdad. Pero si tú en el día de hoy no puedes regocijarte en la realidad de que Cristo vuelve pronto y que Él está a la puerta, si todavía no te has encontrado con el Señor, en el día de hoy y en el nombre de Jesucristo, te exhortamos, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, pídele a Él que sea hoy tu Salvador y que no solamente esté cerca, pero que esté en tu alma, en tu corazón, para que seas un verdadero, una verdadera hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que así sea en tu propia experiencia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.